Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Boyan.
Me llamo Estela Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero. Con un traje de pistola sobre mi piel.
Cuidado.
Mi madre era modista. Trabajaba 10 horas diarias dejándose las uñas y las pupilas en cada prenda. Desde que había dejado la escuela hacíamos el mismo recorrido cada día. De nuestra casa en un barrio castizo de Madrid hasta el taller de Doña Manuela, en la zona más noble de la ciudad y tan diferente del lugar del que veníamos.
Es la costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida.
Muchas gracias por acompañarme.
Por el beso que te he dado.
Eso sí, no me da ningún beso. Pero ahora sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen insignificantes.
¿Puedo ayudarla?
He descubierto lo que seamos, madre.
Estábamos escuchando la apertura, el tráiler de el ciclo de cine universitario Luz de Invierno, que incluye desde el año pasado producciones de tipo seriadas. ¿Esto qué quiere decir? Ya no solo vamos a hablar de películas, sino que vamos a hablar de un cine expandido, de la comunicación audiovisual, del cine en distintas plataformas y de las series. Las series no son un invento de hoy. Se solían pasar muchos capítulos de distintas historias en las primeras épocas ya del cine. La larga historia serializada va a pertenecer seguramente a otro capítulo del cine universitario Luz de Invierno. Estaba leyendo, mientras escuchaba el tráiler de Tiempo entre costuras, por acá decía que hablaba de una aventura para disfrutar, de amor y espionaje, del tema del tiempo, del tema del hacer, de construir en los cuerpos, de transustanciar emociones. Y cuando leía esto, sin duda, recordaba una historia que dice así, es como un cuento. Quiero la máquina de coser. Te la llevarás cuando esté muerta. Fue una frase categórica que la joven treintañera venía escuchando desde hace tiempo de su madre. Es que aquella Singer de larga historia guardaba tanto secreto, una historia de amor de los años 20 y de los años 30. Tragedia posterior, un mantel bordado que quedaría medio hacer, y los largos años en aquel comedor de la casa de su infancia, aquel que también evocaría la sala de costura en el caserón de la abuela. Sin duda esta historia, adivino que la hemos escuchado muchas veces. O sea, transmitido. Quizás por eso María Dueñas escribió El tiempo entre costuras, una novela que voló hacia una muy buena adaptación seriada para televisión, que luego se volcaría en distintas plataformas y que podemos verla en la red, en YouTube. Bueno, hay varios lugares donde podemos ver esta serie. ¿Qué nos cuenta la historia? La protagonista es Adriana Ugarte. Ella es Cira Quiroga. Es una joven humilde en Madrid de 1934. Trabaja junto a su madre Dolores, que es Elvira Mínguez, en un taller de alta costura y está comprometida con Ignacio Raúl Arévalo. Pero la relación se va a interrumpir antes del golpe de Estado de 1936 en aquella España, de la República, que luego va a ser avasallada por el fascismo, por el franquismo. Por esas épocas, Cira va a conocer a Ramiro Rubén Cortada, del que se va a enamorar, y deciden irse juntos a Tánger. Se van a Marruecos. Allí van a iniciar una nueva vida, pero un cambio de actitud de Ramiro y el contexto sociopolítico harán que vaya a tambalear la vida de los protagonistas. Y sobre todo de Cira, que se cruzará con varios personajes de la época, personajes reales, en este caso ficcionados, vinculados a esa España, a ese Marruecos y a todo el continente europeo. Y también va a haber citas a Argentina. ¿Qué las citas a nuestro país? Porque el protagonista Ramiro, que es un buscavidas de alguna manera, se compromete a hacer unos negocios para establecer en España y en Tánger, en distintos lugares, lo que eran los institutos Pitman, que eran para aprender a escribir a máquina, que no eran ordenadores, sino máquinas de escribir, con aquellos teclados y esos sonidos. Y es ahí, en esa venta de una máquina de escribir, donde Ramiro y Cira se van a cruzar. La verdad que la película, ¿por qué ver Tiempo en Recostura? A mí me encanta ver cuando, desde una perspectiva industrial, que obviamente tiene también un trabajo de producción muy grande, se hace un esfuerzo colosal, digamos, de alguna manera, para traducir ese libro, esa novela, a un público amplio, que sea comprensible y donde los escenarios sean totalmente atractivos, que es lo que pasa en esta serie, porque la serie supone un viaje desde el punto de vista del vestuario, de la fotografía, de la ambientación, del rodaje. Se viaja de diferentes lugares, de España, Marruecos, Portugal. Todo compone un envoltorio perfecto de la historia. Esta es una historia de tipo río que está llena de vicisitudes y anhelos de la protagonista.
Me llamo Cira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero con un traje de pistola sobre mi piel. Pero ahora sí que el destino es la suma de todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen insignificantes.
El Tiempo entre Costuras es una serie de 11 capítulos basado en la novela de María Dueñas.
Escribió una novela maravillosa, Antena 3 se entusiasmó con ella y le propuso ir de vuelta producirla.
Nos encargan la adaptación de la novela y vamos, leí el libro y fue como, bueno, aquí hay material para hacer una serie y lo que nos falta.
Y por fin me dejaron cosas. Comencé con lo más simple. Presillas, sobrehilados, desganes flojos y poco a poco me inicié en el manejo del corte y la confección de las partes más delicadas. La niña tiene mano y ojo horrores. Es bueno. Y mejor que va a ser si no se nos desvía. Orgullosa debías estar de cómo te ha salido, a pesar de haberla criado sin un padre.
Ya estamos con la cantinela de todos los días.
Esto historia tiene una protagonista única, que es Sira. Es, yo creo, de los protagonismos más absolutos que ha tenido una historia.
El personaje es increíble. Empieza siendo una chica humilde de barrio. Lo que más resaltaría de Sira es el valor. Tiene unos principios y una moral muy impresa desde que es pequeña.
Sira, pobre Sira. Sira es una humilde ciudadana de Madrid, de la Latina, en los años 30.
Con su vida, con su novio, con sus planes de futuro. Va a heredar fortuna y, como todas hacemos muchas veces por amor, no perder la cabeza. Y
de repente entra el huracán Ramiro en escena.
¿Puedo ayudarla?
He venido con mi novio. Queríamos comprar una máquina de escribir.
¿Podría ser Pedro?
¿Perdón?
¿Qué podría ser su marido, digo?
Muy pronto lo va a ser.
Vaya, aún lo sé con suerte.
Se enamora de un chico en Madrid, la embauca.
Y digamos que pues como pasa en la vida, en dos minutos te cambia todo y de repente ella acaba, pues como acaba, en un país extranjero.
Sin dinero, sin sitio donde dormir y sin nada.
Es un viaje total, es el comienzo de la aventura.
Bueno, esta producción tenía una especial complejidad frente a otros proyectos de televisión que no de cine, y era la necesidad de rodar en varios países diferentes, ¿no? El que la historia se localizara en gran parte en el protectorado español en Marruecos, esto le daba un aire diferente, podía aportar una cierta dosis de exotismo y mostrar un cosmopolitismo que tenía Marruecos en esa época y otra forma de vivir esos años. Lo más duro allí ha sido intentar controlar las calles, porque hay demasiada gente en la calle, demasiada gente que tiene mucho tiempo para poder mirar.
Pues imagínate una ciudad como Tetuán en la que la vida es el paseo. O sea, cientos y cientos de tetuanís pasean por las calles. Ya ves a gente que es lo único que hace, ¿no? Es tremendo. Pues nosotros necesitamos esas calles vacías porque es una serie de época y tenemos que poner nuestra propia seducción. Pues cortar esas calles era muy, muy complicado.
Hemos tenido policía, hemos tenido ejército, hemos tenido personal contratado por nosotros y por la productora local. Bueno, pues hemos llegado a tener pues casi un centenar de personas para controlar la calle.
Imagínate que tienes que cortar la calle Preciados de Madrid todos los días. Pues, si ya es complicado Madrid, pues imagínate aquí.
La producción ejecutiva la hemos llevado entre Reyes Baltanás y yo mismo. Es una serie rica en escenarios, rica en localizaciones, que lleva pues a un régimen de rodaje inusual para una serie y más parecido a una película. Desde el principio tuvimos claro que las exigencias de este proyecto nos llevaban a técnicos más de cine, que fueran capaces de adaptarse a un ritmo híbrido entre el cine y la televisión. Claro, lo primero que se descontó es que iban a hacer una serie donde prácticamente iban a ir a escenario decorado por día, donde no íbamos a tener un plató y todo se desarrollaba en interiores naturales y exteriores.
Por todas las calles de Tánger y Tetuán, obviamente nos encontramos con un montón de anacronismos que tenemos que tapar, pues desde antenas parabólicas hasta carteles, de todo. Entonces, la verdad es que aquí en Marruecos es más fácil tapar, porque pones una manta de estas marroquí y te la crees. El asfalto que hay ahora en las calles no es el que había entonces, antes había empedrado. En general, como no podemos empedrar, lo que hacemos es echar arena. Y queda precioso, la verdad, quedar las calles en la arena queda precioso, pero es que es kilos y kilos de arena lo que tenemos que echar cada día, ¿no?
Era muy difícil rodar allí, era muy difícil el momento, incluso de inestabilidad, los riesgos en los que podíamos caer, pero estuvo todo bien organizado y la verdad es que hemos estado en el cumplimiento perfecto del plan de rodaje y nos hemos traído de Marruecos mucho más de lo que estaba en el plan.
No. Esa, las que vengan, corren de mi cuenta.
Tu Ramiro es el mejor. Guapo, generoso, encantador. Ándate con ojo, no sé qué un día entre todas te lo quitemos.
El proceso de adaptación de la novela ha sido muy tortuoso a la hora de convertirlo en una pieza. Sobre todo de esta duración, 11 capítulos, tiene una complejidad. Crear situaciones otra más que no existían en la novela.
Normalmente, al adaptar una novela, tienes que concentrar el material, hacerlo más corto, y aquí lo bueno ha sido que hemos podido estirar a 11 capítulos y hemos sido lo más fieles posible.
Desde luego hemos contado con, siempre con el consejo, supervisión y de María Dueñas, ¿no?
Se ha implicado muchísimo, lo cual es un lujo total, con sugerencias, con propuestas, vamos, ha sido un privilegio trabajar con el escritor tan, tan cercano, no es lo habitual.
Yo creo que todo esto se nos está yendo de las manos, de verdad. Yo cada día me siento más sola. Y aquí tus nuevos amigos no te paran de proponer negocios y más negocios. Y tú estás encantado de dejarte liar.
No sé, dramática, mi amor.
Más no me encuentro bien.
Ángela, también hay médicos, ¿sabes?
Va a ser precioso, va a ser una película de 11 capítulos, llena de amor, llena de tensión, llena de intrigas.
Es una historia de espías, tiene romance, tiene intriga, tiene aventuras, tiene drama, comedia, por eso es irresistible, por eso la novela es irresistible. Yo creo que le va a gustar a todo el mundo, de verdad.
Si han leído la novela, no les vaya a defraudar en absoluto, y los que no han leído, les va a entusiasmar también, porque la historia es apasionante.
Para mí ha sido un regalo poder producir esta serie a la hora de pensar en que un proyecto de este tipo se puede abordar. Yo creo que enriquecen muchísimo el panorama audiovisual y hacen pensar en una televisión de calidad.
Ese viaje que protagoniza la actriz Adriana Ugarte, acompañada por un reparto muy interesante, realmente les invito a que entren a la red a ver, porque son muchos actores. La dirección es de Ignacio Mercero, de Iñaki Peñafiel y de Norberto López Amado. Y también la adaptación de la novela es de Susana López Rubio, de Alberto Grondona y de Carlos Montero. La serie tiene 11 episodios y tiene esta adaptación de María Dueñas que narra la historia que le veníamos contando. A ver, hay momentos de la serie ahí como estas idas hacia, siempre va hacia adelante la serie en general, pero hay como que sería un flashback, lo contrario, que es el flash forward, o sea, es seguir para adelante. Y sobre todo es un ejemplo de la adversidad a la que se veía sometida la mujer en este caso española, en esos años, y cómo superar esos trances tan ligados a los tiempos de entreguerras del siglo XX. Igualmente hay muchas películas para sumarle a este tiempo entre costuras. Yo recuerdo, por ejemplo, Libertarias, de Vicente Aranda, un momento de la película que habla de las mujeres que asumieron el rol de defender frente al fascismo su país y que tenían, además, previo a lo que sería ese avance del fascismo en los años 30, toda la historia del mundo libertario, todos los derechos de la mujer. Realmente es maravilloso escuchar algunos relatos, como en Concha Liaño, por ejemplo, en Vivir la Utopía, varias veces hemos nombrado, que está representada en la película de Vicente Aranda, de Libertarias, ver cómo en tiempos complejos hay todo un desenvolvimiento, un superar situaciones terribles, dolorosas, salir adelante, ponen una sonrisa, que presentan estas grandes mujeres de la pantalla y del mundo real. Si bien Cira no es un personaje del mundo real, es un personaje de ficción y bueno, es una construcción, porque todo personaje de ficción tiene un anclaje en la realidad y en aquel momento. Y viviendo en España, encontré muchos de estos personajes. Pero también viviendo en mi país, porque esa máquina de coser, esa máquina Singer, que tenemos que recordar que Vita había dado a muchísimas mujeres, esas máquinas de coser que les transformaban la vida. ¿Por qué le transformaban la vida? Porque no es solo coser, es diseñar, es alcanzar las formas, es encontrar, es juntarse con la textura de la tela que nace en aquellas cosechas de algodón. O sea que todo es una dinámica, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, obviamente, está con el cuerpo, lo cubren, lo conforman. Y bueno, eso también obviamente pasó en nuestro país. Quizás en ese momento histórico no fue tan traumático como el que vivió el personaje que interpreta esta actriz Ariana Ugarte, que lo hemos visto en películas de Almodóvar y en otras series. Es una invitación a un viaje, es una invitación a ver cómo se hacen los patrones de costura, cómo se hacen los moldes. Y tengo que contarles que cuando Antena 3 pasa este serial, se empiezan a comprar un montón, eso creo que fue en el 2010 o 2011, se empiezan a comprar un montón de máquinas de coser en España y en tantos otros lugares donde se vendió la serie, entre ellos en nuestro país. Y bueno, recordar, hay mucha cuestión emotiva en esta serie. A mí lo que me gusta es de la película que de este trabajo de comunicación audiovisual es que no hay que sacarle tanta escoria. Porque a veces lo que nos pasa cuando vemos series es que hay que sacarles escoria, digo, en tiempos de lo que, en términos de lo que decía Lucrecia Martel, que son como que patrones que se repiten, que todo es igual, que ya sabemos lo que va a venir. No, acá ni se sabe lo que va a venir. Se puede sospechar porque hay cuestiones históricas. Por ejemplo, está Rosalinda Fox, que es un personaje histórico muy importante en Marruecos. Marruecos es un mundo diferente, es un mundo bellísimo. Tiene todos esos secretos y misterios, pero son tan denotativos esos desde la comida. Y esto es lo que le pasa a Cira, ¿no? Cira descubre que muy cerca de su país hay otro país que tiene muchísima magia. Algo interesante para saber de un tema que vamos a tocar en otros capítulos de cine universitario, Luz de Invierno, que es en los contrastes entre las ciudades, la música y la banda sonora, que es de César Benito. Miren los títulos de la banda sonora: Madrid, 1922, una máquina de escribir, sus pupilas clavadas en las mías, mi madre y yo, dos extrañas, en Marruecos, al borde del abismo, Candelaria, la matutera, trapicheros y contrabando, Lea Quillier, entre costuras, la distinguida y elegante Rosalinda Fox, el falso Delfos. Esto, cuando habla del falso Delfos, es de un vestido que se llama Delfos, que es el diseño, y que ella construye un falso Delfos, que es una textura que queda divina al cuerpo. Bueno, eso es como para investigar cómo es, ¿no? La sombra del Tercer Reich, amor en guerras, tensión en el protectorado español, Conspiración Británica, Misión Escapar, Modista Espía, Anti Mujer, La Muerte en Cada Esquina, Los Ecos de la Guerra, Lección de Vida, Final Abierto, Tema de Cira. Escuchamos alguno de estos temas musicales, si les parece. Y aquí vamos a mostrarles, vamos a pasarles para que vean cómo es la producción de la serie, porque si, la gente se ha mudado a Tánger y a Tetuán, que son dos de los lugares, y claro, son lugares que donde se vive en la calle, en los mercados, y era muy muy difícil, cuenta la protagonista, hacer silencio en estos lugares que siempre tienen una sonoridad increíble. Bueno, quería participarles esta hermosa serie de estos personajes femeninos maravillosos, masculinos maravillosos también. Y después también los claroscuros de los personajes. Los sujetos tenemos tantas luces como sombras. Y de eso se trata el cine, de eso se trata lo audiovisual, de entender lo humano, aún en lo más oscuro, comprender lo humano. Con estas palabras creo que voy a cerrar. Tenía para hablar algunas cuestiones que me quedan de directoras premiadas para los Oscars, pero creo que los voy a dejar para el otro encuentro. Vamos a seguir hablando de hilos, de tejidos, de hilos invisibles. Hasta el próximo jueves. Gracias Paola, gracias Pese y por supuesto Natalia Mastroyaco, que siempre está haciendo tan buena edición de nuestras propuestas. Hasta pronto.
Cine Universitario Rude Invierno con Estela Maris Pocean en el Hilo Invisible.